Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Da Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Bueno, muy bien, señoras y señores. Llega el sábado y, como es habitual, esta es nuestra cita imperdible, infaltable a esta hora. Aquí a través de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Qué bueno que nos permiten entrar ahí a sus hogares, a esta caja mágica, como siempre digo, a la radio, para ver qué ha pasado en Colombia, para ver qué está pasando en el mundo. Bueno, yo creo que todos vimos las declaraciones del presidente Gustavo Petro el día 1 de mayo, Día del Trabajo, en ese discurso que dio, en el cual rompe relaciones con Israel. Pues para hablar de ese tema hemos invitado a un experto, a un conocedor precisamente, a un amigo de esta casa, al coronel de la Reserva Activa, Gustavo Adolfo Adaime Cabrera. En la hoja de vida nos la presenta, como ya es habitual, en la presentación el doctor Carlos Sierra, más adelante. Él fue agregado aéreo en la Embajada de Israel. Y vamos a estar hablando con él precisamente de las implicaciones que tiene esta ruptura. ¿Qué consecuencias nos va a generar esto en la industria, en la inversión, en el comercio, en lo militar, en la seguridad, en la defensa? Bueno, es mucho, muchísimo lo que tenemos que hablar con él de este tema. Así que sin más preámbulos, los invito para que nos acompañen y entendamos un poquito más las implicaciones que tiene a veces ese tipo de determinaciones. Bienvenidos a Realidades.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Da Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnoseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Como estaba anunciado, el presidente Gustavo Petro se colgó, como decimos coloquialmente, a la marcha de los trabajadores del 1 de mayo, pues tenía que responder en las calles a la multitudinaria manifestación de la oposición del 21 de abril, y no podía correr el riesgo de que asistieran muy pocos a un evento que solo fuera convocado por la presidencia, como sucedió en recientes ocasiones, como el 19 de abril en el aniversario del M-19, en el que además decretó Día Cívico. Algunos de los temas tratados por Petro en su discurso desde la tarima, el 1 de mayo, ocupada tradicionalmente por líderes de sindicatos y de centrales obreras, fueron sus propuestas de reforma, principalmente la pensional, su temor por el juicio político que se avecina luego de las múltiples denuncias por la financiación de su campaña, que él ha llamado intento de golpe, y por supuesto las críticas a la marcha del 21 de abril, a la cual llamó la marcha de la muerte. Nunca se había visto tanta ira, tanto odio y tanto rencor en un discurso el día de la fiesta de los trabajadores. Pero lo que más llamó la atención fue el anuncio del rompimiento de relaciones con Israel, según dijo, porque ese país tiene un presidente genocida, aunque ya hay algunos organismos multilaterales de importancia global que descartaron ese término al calificar la actuación de Israel en la Franja de Gaza. Se podría considerar más genocida al grupo Hamás, interesado en el exterminio del pueblo judío. Hay que recordar que el pasado 7 de octubre, ese grupo terrorista atacó a Israel, ocasionando más de 1 millar de muertos de manera salvaje, y secuestró cerca de 250 personas, de las que todavía mantienen cautiverio a más de 130. En esa ocasión, el gobierno de Petro no hizo ninguna manifestación de protesta. Tampoco ha propuesto romper relaciones con Rusia, a pesar de la violenta invasión a Ucrania, ni ha reclamado por el éxodo de más de 8 millones de ciudadanos venezolanos, ocasionado por el régimen criminal de Nicolás Maduro. Tampoco califica como delitos de lesa humanidad los que cometen los grupos al margen de la ley en Colombia cuando reclutan menores de edad o cuando secuestran o extorsionan. Lamentablemente, el rompimiento de relaciones con Israel, que siempre ha sido un importante aliado para nuestro país y para Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, tendrá repercusiones muy graves. La pérdida de una balanza comercial favorable y de los aportes de Israel en el campo tecnológico representarán nuestras consecuencias iniciales. Pero en el campo militar, el perjuicio por esta decisión es inmenso. Nuestros aviones de combate estratégico, los sistemas de defensa aérea, muchos de nuestros helicópteros, los fusiles que usan los soldados y los policías, los sistemas de armas de la Armada Nacional, muchos de los sistemas de comunicación militar, los equipos de inteligencia que funcionan en las plataformas de vuelo, todo eso es de origen israelí, y la pérdida de esas capacidades representa un golpe que tardará muchos años y costará mucho dinero reemplazar. Si la reacción de Israel frente a la agresión de Hamás ha sido desproporcionada, eso lo determinarán las cortes internacionales, en las que ya reposan demandas por violar convenciones. Algunos observadores opinan que Israel tenía derecho a defenderse y a replicar con fuerza frente a los ataques recibidos. Otros creen que hace rato ha debido detener sus ataques contra la población palestina. Israel sostiene que no se detendrá hasta terminar con el grupo terrorista Hamás, pues teme ataques peores en el futuro. El presidente Petro, como representante elegido por los colombianos, puede adoptar una posición política y expresarla en los escenarios indicados, pero no se justifica generar un perjuicio tan grande para el país y exponer nuestra seguridad por una decisión sobre ese tema de mucha importancia internacional, pero que sucede en el otro extremo del mundo, mientras en la propia casa y en el vecindario cercano las cosas andan muy mal y no se toman medidas similares. Para Realidades, Carlos Sierra.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Da Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil nómina en 5 minutos desde la app Da Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
En Realidades, la entrevista de la semana. Con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Está con nosotros hoy en Realidades el coronel de la Reserva Activa, Gustavo Adaime Cabrera. Él perteneció a la Fuerza Aérea Colombiana, fue gerente fundador de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, fue agregado aéreo en la Embajada de Israel en Tel Aviv en el año 2019. Además es administrador de empresas, tiene una maestría en geopolítica y estrategia, y es el representante del capítulo Colombia de la organización REAL, la Red de Expertos Analistas Latinoamericanos. Le damos un cordial saludo, doctor Gustavo Adaime. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
A usted muchísimas gracias por aceptarla y por estar con nosotros en Realidades. Bueno, luego de haber sido agregado aéreo en la Embajada de Israel, pues nadie mejor que usted, que conoce perfectamente el tema militar, el tema diplomático, para ilustrarnos hoy sobre uno de los temas más importantes que se han presentado en los medios de comunicación y en la actualidad nacional durante la semana. Y tiene que ver precisamente con la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel. Quiero que comencemos con un breve contexto histórico de lo que han sido las relaciones entre Colombia e Israel. ¿Qué nos puede contar al respecto, coronel Adaime?
Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, por la introducción. Las relaciones entre Colombia e Israel nacen casi cuando se crea el Estado de Israel. El Estado de Israel se crea en 1947, durante una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y donde se emite la resolución 118, donde recomienda la partición del mandato británico de Palestina en un Estado judío y un Estado árabe. Dos años después, en 1949, se establecen las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel. Y en 1957 ya se consolidan lo que son las relaciones diplomáticas entre ambos países. Ya empezamos a tener embajadores de Colombia en Israel y viceversa. Entonces es una relación que ha permitido ya la suscripción de varios acuerdos en diferentes sectores. El más conocido aquí en Colombia es el TLC. El TLC se empezó a explorar desde el año 88. Se empezaron a hacer unas mesas técnicas desde el año 2012 y ese tratado quedó ratificado el 11 de agosto del 2020. Creo que es el más importante entre ambos países, pero también hay otro tipo de acuerdos en el sector militar, en el sector de la defensa, acuerdos en el sector de las telecomunicaciones. En el sector agropecuario también han habido unos acuerdos que se han firmado y que le han permitido, digamos, a Colombia poder recibir tecnología de punta, que es la que tiene hoy en día Israel y que le ha permitido en tan poco tiempo ser uno de los países, ser un país desarrollado y ser uno de los países que lidera tecnologías al servicio de la humanidad.
Coronel, es un gusto saludarlo. Siempre es grato tenerlo en esta mesa de trabajo. Qué bueno que nos acompañe con su experticio profesional. Bueno, la pregunta del millón después de haber visto a Gustavo Petro, después en el discurso y aplicar ya la ruptura de relaciones con Israel, nos empezamos a preguntar los colombianos en cuánto tiempo veremos esas consecuencias, esas implicaciones en el plano de la industria, de la inversión, del comercio, de la seguridad, como usted decía, de la defensa. ¿En corto tiempo, en mediano plazo o a largo plazo? ¿Cuánto tiempo estima usted? ¿Qué cálculo puede tener?
La afectación, digamos, a nivel comercial se puede dar en el mediano y en el largo plazo. si las relaciones políticas no cambian. O sea, en este momento, digamos, ya hay un ofrecimiento que hace Colombia públicamente de decir que no tiene más relaciones diplomáticas. Quiero comentar que en este momento en Sudamérica hay dos países que no tienen relaciones con Israel, que es Bolivia y Venezuela, a nivel de Sudamérica. A nivel del Caribe, ¿quiénes no tienen relaciones? Pues es Nicaragua, Cuba, no tienen relaciones diplomáticas con Israel. Y yo digo en el mediano plazo porque, digamos, en este momento las actividades comerciales siguen. Los enlaces que hay entre ambos países, así el gobierno lo quisiera, no los puede romper como tal, porque primero hay una comunidad grande de significativa de colombianos en Israel. Hay más de 5.000 colombianos viviendo en Israel. Segundo, porque la comunidad israelita que vive en Colombia es una comunidad muy pequeña, pero que tiene una participación en diferentes sectores económicos, comerciales y también de investigación. Entonces, digamos, poder romper eso es un poco difícil, pero sí se van a afectar las relaciones. ¿Por qué? Porque todos los países priorizan su comercio y lo priorizan a quienes están alineados con las ideas democráticas, las ideas liberales, como hasta ahora lo habíamos hecho con Israel. Israel es el único país, en el Medio Oriente que tiene, digamos, una democracia liberal. Le sigue un poco Turquía, pero sin embargo Israel es como la joya de mostrar, digamos, en un área donde abundan, digamos, ya lo que son los reinos y las dictaduras.
Más adelante podemos hablar sobre el efecto en la balanza comercial que tiene esta ruptura de relaciones con Israel, pero lo que más preocupa tiene que ver con el campo armado, el campo militar. En este sentido quisiera hacer un marco, digamos, de conocimiento sobre lo que es esta dependencia en el campo armado del suministro de equipos de Israel. En la Fuerza Aérea, que inicialmente pues es el campo que usted más conoce, coronel, tenemos que se pierde prácticamente la totalidad del soporte que se presta a los aviones, la flota CAFIR, que son los aviones para defensa estratégica que tiene el país, pero además los sistemas de defensa aérea móvil también tienen una dependencia importante de los repuestos, de los suministros que vienen de Israel. Los helicópteros de la Fuerza Aérea se verían afectados por el suministro de armamento, pero en la Armada Nacional también hay la pérdida de importantes soportes técnicos, como por ejemplo en el armamento que tienen las corbetas, los cañones que emplean algunas de las naves, de los barcos que tiene la Armada Nacional, pero también se afectarían los sistemas de armas de defensa aérea de los buques, los sistemas de radares también se afectarían. Tal vez lo que más resulta afectado en el Ejército Nacional pues es Indumil, que pierde la patente para la fabricación de fusiles, pero también hay unas pistolas que se fabrican bajo patente de Israel. Eso quiere decir que no podríamos contar nuevamente con fusiles, por lo menos del tipo que hay hoy en día, para la defensa tanto interna como frente a una amenaza externa. Se afectarían también para el ejército los sistemas de artillería que tienen soporte técnico de Israel y los sistemas de radares que también tienen procedencia israelí. Incluso la Policía Nacional resultaría afectada porque tiene muchos sistemas de comunicación, sistemas de plataformas de inteligencia técnica que dependen de apoyos que vienen desde Israel. En términos generales, ese marco nos conduce a concluir que todos los sistemas de defensa, los sistemas militares y policiales colombianos, dependen en alguna medida de Israel y de del soporte técnico que nos prestan, de los repuestos o incluso de las licencias que tenemos para fabricación de elementos. En ese orden de ideas, Coronel Adaime, yo creo que este aspecto, el aspecto militar, pasa a ser prioritario una vez que ve uno la ruptura de relaciones con Israel. ¿Cómo lo podría calificar usted desde el punto de vista militar y particularmente en su especialidad que tiene que ver con la Fuerza Aérea, Coronel Adaime?
Sí, gracias, Carlos. Es una decisión política torpe, porque si nosotros vemos, Colombia es el segundo país, cuando estamos hablando del TLC, es el segundo país en Latinoamérica que tiene una balanza comercial dinámica con Israel. El primero es Brasil, el segundo es Colombia. Y cuando nosotros miramos ni Brasil, que tiene un presidente de izquierda que es Lula, ni Chile, Chile tiene la mayor comunidad palestina exitosa alrededor del mundo, es Chile. Yo vine a saberlo eso en Israel cuando estuvo allá el presidente Piñera y tuvo varias reuniones con la comunidad palestina y me sorprendió, pero es una comunidad muy grande y muy exitosa. Ninguno de los dos ha roto relaciones con Israel. ¿Por qué? Porque, digamos, yo puedo tener una posición política, pero sopesa, hay que mantener esa relación. El romper las relaciones no soluciona un problema que supuestamente estoy tratando de ayudar. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué yo digo que es torpe? Porque los cambios de tecnología no es un cambio como un cambio de munición. O sea, no estamos hablando de que, un ejemplo, Israel me vende munición para fusil y yo, pues yo puedo conseguir alrededor del mundo muchos países, inclusive yo mismo puedo producir esa munición. Aquí hay algo más complejo, es que la tecnología de Israel es una tecnología que es única en muchas cosas, es distintiva, le daba un carácter distintivo a las capacidades que tenían todas las fuerzas. Cuando tú empiezas a nombrar cómo se afecta a la Fuerza Aérea, cómo se afecta a la Armada, cómo se afecta al Ejército, estamos hablando de capacidades estratégicas que tiene un país para defenderse ante cualquier amenaza externa. Y esas capacidades estratégicas, pues teníamos una priorización por parte de Israel para darnos ese tipo de capacidades. Entonces, hacer uno un cambio de tecnología no es tan fácil como hacer un cambio de uniforme o de munición. Eso toma tiempo. ¿Qué es lo que yo veo más crítico? Que ya en este momento el presidente dio el primer paso, ya había dado, digamos, ciertas órdenes para empezar a limitar. Pero hay mucha de esa tecnología, Colombia ya la pagó. O sea, esa tecnología no es que nos la están ofreciendo para que nosotros lo compremos. Colombia ya lo pagó. Hay garantías que estaban en el aire y cuando usted dice yo no quiero nada desde el punto de vista de defensa, pues esas garantías que se tiene por haber hecho esas compras en el pasado se empiezan a perder. Hay offset que son compras que se hacen por compensación que dan las empresas. Esas compras también se pueden ver afectadas. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? ¿Va a haber una pérdida de capacidades estratégicas? Sí, va a haber una afectación. Pero tampoco vemos que, digamos, a nivel de gobierno se dé de una vez la solución. O sea, para yo hacer un cambio de tecnología, tendríamos que haber escogido con qué tecnología, con qué país vamos a empezarnos a asociar. Y esto no se ha visto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver algo como lo que anunció la Fuerza Aérea la semana pasada, que empieza a reducirse la capacidad de aviones por falta de mantenimiento. Lo estamos viendo con cierto tipo de equipos que tiene la Armada, el Ejército. Y realmente al final, ¿quién pierde? Pues pierde el país porque no está perdiendo una capacidad que ya la tenía.
Coronel, mire lo interesante de todo esto. Y bueno, gracias a Dios tenemos el Internet para cosas buenas, también para cosas malas, hay que decirlo. Pero las preguntas que surgen son bastante interesantes, sobre todo del común denominador de la gente, de los colombianos de a pie. Y yo quiero transmitirle alguna de ellas que me pareció muy interesante leyéndola precisamente en la transición de la noche a la mañana del día que Gustavo Petro enuncia su discurso el primero de mayo. Y algunos dicen, ¿por qué no rompe relaciones con Rusia, que ha invadido a Ucrania y allá sí ha habido muertes en cantidades? ¿O por qué no se manifiesta con respecto a lo de Venezuela?
¿Es sencillamente decisión populista nada más por llamar la atención?
Sí, es algo que es paradójico, porque hay países, hay gobiernos que toman una postura y es igual para todos los, los países. Pero, por ejemplo, con Rusia hay dos cosas especiales. Bueno, todos sabemos el problema que Rusia, sobre la invasión de Rusia en Ucrania, toda la aniquilación de país que está haciendo, pero diplomáticamente uno puede entender que Colombia no lo maneje, en los canales diplomáticos y no en los canales públicos. Pero con Israel ha sido diferente. Con Israel ha sido muy diferente porque esto no se ha manejado, lo ha estado manejando en canales diplomáticos, pero también se hace un discurso a nivel público. Entonces, hay como un doble rasero ahí de una doble medición, para estos sí, pero sí son los malos, pero para estos no. Viene algo bien especial y, o sea, realmente creo que todos estamos, podemos estar en desacuerdo con ciertas operaciones que ha hecho Israel. O sea, Israel ha hecho un daño grandísimo, o sea, lleva más de 34,000 fallecidos. Pero es que uno no puede, uno, listo, condenamos a Israel porque se está extralimitando en unas operaciones, pero ¿sabe qué ha faltado? Es también el criticar, el accionar terrorista de Hamas. ¿Y qué fue lo más paradójico? Lo más paradójico que surgió en estas últimas horas, desde que el presidente lo anunció, fue que el primero que felicita en el Medio Oriente, el primero que felicita al presidente de Colombia, es el grupo terrorista Hamas. Y posterior fue que llegó la felicitación, obviamente, pues del gobierno palestino, que queda en Ramala, pero el que primero él celebra, esto es un grupo terrorista. Entonces es algo que nos está poniendo a nosotros en una posición geopolítica que nosotros antes no estábamos. Antes teníamos unos aliados muy definidos y le apostábamos, a defender la democracia a nivel internacional. Pero ahora estamos, por un lado la defendemos, pero también por otro lado simplemente hacemos caso omiso al clamor de la comunidad internacional para condenar un accionar terrorista que es de Hamas. Con Rusia lo mismo, con Rusia mantenemos relaciones, me imagino que es una comunicación por canales diplomáticos, todo, pero realmente si el gobierno quisiera tomar la misma decisión con Israel, con el resto de los países del mundo, pues creo que tendría que haberlo hecho con Rusia y con algunos otros países. Muchas gracias.
Algunos congresistas republicanos estadounidenses se venían manifestando en contra de Gustavo Petro por algunas de las políticas de su gobierno, particularmente en lo que tiene que ver con la paz total y, bueno, sobre todo en estos temas de seguridad. Y hoy en día, frente a esta situación, se han manifestado también enérgicamente porque consideran a Colombia todavía su principal aliado en el sur del continente. Y esto de romper relaciones con Israel, que es, como usted ya lo mencionó, el principal aliado de Estados Unidos en esa región, en el Oriente Medio, pues es prácticamente inexplicable. Y seguramente, pues es de esperar que haya algún tipo de medidas de Estados Unidos en contra de Colombia por esta razón. ¿Cómo ve usted esta situación, coronel Adaime? ¿Cree que puede haber repercusiones de Estados Unidos en contra de Colombia por esta decisión de romper relaciones con Israel? ¿O finalmente cree que no va a pasar, que no tenemos que esperar ninguna sanción? ¿Cómo lo ve?
Yo creo que aquí uno tiene que mirar todo el espectro, porque si bien hay senadores republicanos que han criticado, la posición de Colombia frente al conflicto entre Israel y Hamas, también han habido senadores demócratas que también estar sorprendidos porque para, si uno mira a Estados Unidos, tanto los republicanos como los demócratas, ambos, a pesar de sus diferencias, mantienen primero un respaldo a Israel y segundo una condena total al terrorismo de Hamas. Entonces ahí creo que nosotros estamos como desalineándonos un poco, y para mí lo más crítico va a estar en las próximas elecciones de Estados Unidos, porque hay una alta probabilidad que el próximo presidente sea Donald Trump. Y hasta ahora, digamos, ha tenido buen margen de maniobra el gobierno de Petro con el presidente Biden, que es demócrata. Los demócratas tienen una forma, desde el punto de vista diplomático, diferente a manejar las relaciones entre los países. Pero con los republicanos es mucho más, las decisiones son mucho más radicales. Entonces, para mí lo crítico va a empezar en el momento en que haya un cambio de gobierno, haya un cambio de posturas. Y eso lo hizo Trump en su primer mandato. Acuerdos que ya tenía Obama, por ejemplo, firmados con la comunidad internacional y con Irán para limitar la producción de armas nucleares por parte de Irán, en un día las cambió. Tomó decisiones muy radicales. Y tenemos que tener presente que si bien todo el gobierno de Estados Unidos apoya a Israel, los republicanos lo defienden, son los que más defienden a Israel. O sea que ahí vamos a empezar a tener muchas dificultades, y hay que recordar que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Quieran o no lo quiera, es nuestro principal socio comercial, es donde está una de nuestras mayores colonias alrededor del mundo, está en Estados Unidos. Entonces, la afectación puede ser mucho más grande.
Coronel, déjeme ir al capítulo humano, que me parece que es clave, es grande y es muy importante. Obviamente, cuando uno viaja y se va a otro país, como en el caso suyo, que estuvo de agregado, deja amistades, deja lazos fraternos, hace amigos, pero también se encuentra con coterráneos. Usted nos decía que hay un grupo, una población bastante grande en Israel de colombianos. En este momento, a partir del momento que Gustavo Petro dice que rompe relaciones, ¿ha tenido la comunicación con ellos, con esos colombianos? ¿Qué le dicen? ¿Cómo se sienten? ¿Le han manifestado la expectativa de lo que puede pasar? ¿Qué nos puede contar de esa historia, de ese capítulo humano de nuestros coterráneos que viven allá?
Sí, gracias. Mire, la población, los colombianos son un poco más de 5.000 compatriotas que viven en Israel. Todos trabajan en diferentes aspectos, en diferentes puntos de la sociedad. Israel es un país, como yo decía al principio, es un país desarrollado que demanda mucha mano de obra. Y resulta que con este conflicto con Palestina, digamos, su principal mano de obra en el pasado eran los palestinos, porque en Cisjordania viven 2 millones y en Gaza viven otros 2 millones. Entonces, ¿cómo suple, digamos, esa necesidad de mano de obra? Pues con migrantes de diversos países. Es un país que tiene un desarrollo muy grande, muy grande. Mire, y para que ustedes tengan una referencia, el salario mínimo pasado de cheques a pesos colombianos es de 6.400.000. O sea, tienen un alto poder adquisitivo. ¿Cuál es el problema que tiene, que pueden tener los colombianos allá? Pues en principio el sistema consular va a seguir funcionando, pero también en la diplomacia hay una regla, que es la regla de una respuesta similar. O sea, si yo quito mi embajador, el otro lado quita el embajador. Si yo cierro consulados aquí en Colombia, pues allá se cierran. O sea, la respuesta trata de ser muy equitativa. Entonces, pues lo que hemos visto es un escalamiento. Aquí el gobierno primero habló de solo del sector defensa, ahora dijo romper relaciones. ¿Se afectan? Claro que sí se afectan, porque hay que tener en cuenta que digamos, para un colombiano que vive en el exterior, es supremamente importante y es vital para ese ciudadano que una embajada tenga un consulado muy eficiente, porque siempre hay muchas tareas. O sea, el cónsul es el representante del gobierno, es, digamos, en funciones, es el representante de muchas entidades del gobierno en el exterior. Entonces, si a alguien se le pierde el pasaporte, si tiene que sacar un registro civil, si tiene que ir a votar, ¿a dónde va? Al consulado. Y quiero comentarle algo. Yo en el año realmente me concienticé de la importancia de que una embajada tenga un buen cónsul, porque digamos en ese momento la cónsul que se encontraba, Marcela, se me olvida ahorita el apellido, pero era una cónsul muy eficiente, y resulta que hay algo bien especial para que lo tengamos en cuenta. Resulta que ese consulado que hay en Tel Aviv también hace funciones de consulado para los colombianos. Son muy pocos, pero hay colombianos que viven en Palestina. Entonces, cuando ellos necesitan hacer una refrendación de pasaporte y todo, pues tienen que ir a acudir al consulado de Tel Aviv. Y es algo muy, es algo donde el cónsul se pone el corazón en la mano, porque hay muchos que no pueden pasar a Israel. Y entonces la cónsul tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder ayudarle a los colombianos que estaban allá. Viene algo especial. En los discursos de Petro dice que quiere abrir embajada de Palestina. En este momento, el territorio palestino es un territorio ocupado. Y la fuerza, quien mantiene el control de seguridad y de territorio, es Israel. Eso quiere decir que todo lo que se maneje en el sitio, o sea, físicamente, porque virtualmente lo podemos hacer en cualquier parte, pero en lo que se maneje a nivel diplomático, de consulado en Palestina, tiene que tener el visto bueno de Israel. Entonces, esto es lo más paradójico, porque si yo estoy diciendo que voy a abrir una embajada de Palestina, yo tengo que tener las mejores relaciones con Israel para que Israel me ayude a gestionar todos los permisos que todos mis diplomáticos necesitan para estar en el otro sitio. Eso lo hacen todos los países. Entonces, en este momento, si se restringen las funciones de la embajada, del consulado, pues los más afectados paradójicamente van a ser los colombianos palestinos que viven en ese territorio ocupado, porque ellos prácticamente van a quedar sin ningún apoyo del gobierno como tal. Entonces, es algo que no sé si lo habrán analizado, y estoy seguro que, digamos, a nivel de Cancillería ya han tratado este tema. Pero todo lo que se maneje, hasta las ayudas, todo el apoyo que usted quiera darle a Palestina, tiene que pasar con el visto bueno del gobierno israelí, porque es un territorio ocupado.
Claro. Fíjense usted lo paradójico de eso. Permítame regresar un momento al tema militar, al tema del armamento. Algunos analistas afirman que el gobierno colombiano, las fuerzas militares, deben comenzar a tomar medidas para reemplazar, para sustituir el equipamiento, la munición, el armamento que hoy se consigue en Israel, o que llega, o tenemos la licencia para fabricación desde Israel, por otro distinto, por otro que provenga de otro país, o que sea fabricado con una licencia otorgada por otro país. ¿Cómo ve usted esta situación, coronel Adaime? ¿Eso es fácil? ¿Eso se puede lograr, digamos, tan rápido como lo necesitaría hoy el gobierno colombiano, las fuerzas militares de Colombia, para reemplazar lo que hoy tenemos de Israel? ¿O eso cuánto tiempo podría tomar? Porque eso genera obviamente un inconveniente por el tiempo que puede tomar. ¿Cuánto podría ser ese tiempo?
Sí, mire, eso, como dicen a nivel comercial, eso depende de muchas cosas. No es fácil hacer un cambio de tecnología, empezando porque usted tiene que entrenar a las personas que van a utilizar otro tipo de tecnología desde el punto de vista de defensa. Yo voy a poner un ejemplo, digamos, de lo que yo vi en la Fuerza Aérea. Digamos, los aviones de la Fuerza Aérea son, hablemos de los helicópteros, todos los helicópteros que tiene la Fuerza Aérea Colombiana son occidentales. El ejército tiene occidentales y tiene helicópteros rusos. Si la Fuerza Aérea quisiera tener helicópteros rusos, que se puede, todo se puede. Pero la adaptación de los pilotos a empezar a volar un equipo que ha sido diseñado de otra forma, eso toma su tiempo. Y uno lo ve porque en el ejército. En el ejército, generalmente, cuando alguien empieza a volar un equipo ruso, tiene que durar casi toda su vida útil dentro de la fuerza volando ese equipo, porque hacer el cambio se puede, pero es difícil. Es difícil. Entonces, hacer un cambio de tecnología es difícil. Crear la tecnología es también difícil. Es también difícil. Usted tiene que invertir mucho tiempo y mucho dinero para uno poder desarrollar sus propias tecnologías. Entonces, lo que se puede hacer uno es adquirir conocimientos, adquirir equipos, adquirir tecnología, y uno hacerle ciertas adaptaciones o particularizaciones a cierto tipo de operaciones que usted necesita hacer en el país, pero eso toma bastante tiempo. Y le voy a poner un ejemplo. Mire, cuando usted mencionaba lo de los aviones CAFIR, ¿cuál es la apuesta que hace cualquier fuerza para cambiar un equipo de combate? Es, yo tengo mi equipo de combate, sé más o menos cuándo es el tiempo, sé cuál es el tiempo que me queda a mí de vida útil del equipo, y yo, antes de que termine esa vida útil, yo empiezo a adquirir otro tipo, los nuevos equipos. Eso puede durar 5 años. ¿Y cuál era la apuesta que estaba haciendo pues la Fuerza Aérea? Era alargar lo máximo que se podía la tecnología que tenía actualmente de aviones de combate, y mientras tanto empezar la adquisición. Pero en este momento ni siquiera tenemos aprobada ya una adquisición para ese tipo de tecnologías. Entonces es bastante difícil. No todos los países, no siempre es buen negocio generar tecnologías desde cero. Muchas veces es mejor uno poder comprarlas cuando son ya bastante, son muy especializadas. Pero nosotros aquí una de las cosas, de lo que estamos perdiendo es, como yo decía al principio, son capacidades estratégicas que ya habíamos ganado. La Fuerza Aérea participó en 3 misiones de Red Flag, que son competencias aire-aire en Estados Unidos, y no le fue mal. ¿Y por qué no le fue mal a la Fuerza Aérea? Porque teníamos una tecnología israelita que ya había sido probada en combate y nos daba cierto tipo de equilibrio con los equipos que tenían otros países. Entonces, es un camino largo. Ahora, hay ciertas iniciativas que se han hecho, hay ciertos proyectos que se han desarrollado a nivel del sector defensa. En las empresas del sector defensa se han desarrollado proyectos, se están desarrollando proyectos, pero no todos los proyectos que se están desarrollando, por más inversión que les dé el gobierno, terminan por cubrir una necesidad que ya estamos generando con este rompimiento de relaciones. Y quiero comentarle una cosa. Una de las el aporte no era solo la tecnología, sino el cómo se utiliza la tecnología. Israel tiene algo diferente a muchos países del mundo, y es cómo utilizan la reserva de las fuerzas militares. Entonces, en Israel el servicio militar es obligatorio para todo el mundo, desde el hijo del presidente hasta el hijo del empleado más básico. Todo ciudadano presta servicio, 3 años los hombres, 2 años las mujeres, pero cuando usted termine el servicio, usted tiene que durar casi hasta los 40 años en la reserva. Entonces, las empresas, generalmente en las empresas del sector defensa en Israel, uno encuentra ingenieros técnicos que son reservistas. Y cuando uno habla con ellos, ellos no solo están trabajando para esa empresa, sino también van y prestan su servicio de reserva. O, por ejemplo, ahorita con este conflicto que se llaman a las reservas aquí no entran como en todos los países para empezar a cubrir los huecos que van dejando los activos. Aquí las reservas ya tienen funciones operacionales desde el primer día de batalla. Entonces, ese cambio de información es muy bueno para cualquier país. O sea, no es solo el equipo que están vendiendo, la tecnología que le están dando, sino también es el poder uno hablar con alguien que está operando, que ha operado en guerra y en conflicto el mismo equipo. Entonces, eso le permitió a lo largo de estos últimos años, de estos últimos 30 años, a todas las fuerzas adquirir nuevos conocimientos, aprender. Cuando uno va al exterior a estudiar, cuando ciertos oficiales o suboficiales tienen la oportunidad de ir a estudiar al exterior, una de las ventajas de lo que se gana es el de poder ver cómo están operando los equipos, cómo se organizan, cómo están ellos manejando, digamos, cómo resuelven cierto tipo de situaciones que a nosotros nos ocurre. Y uno dice, oiga, ellos manejan este tipo de operaciones de esta forma, nosotros las hacemos así. Y así es como se mejora, aprendiendo de los demás. Entonces, eso era algo que nosotros teníamos como ventaja con Israel. Y le quiero comentar algo ahí antes de terminar. Yo, una de las cosas que nosotros aquí, muchas personas de pronto no lo saben, pero Israel fue un país que le dio la mano a Colombia cuando muchos países occidentales no la cerraron. Entonces, cuando nosotros nos remontamos a los años 80 y 90, cuando había unos niveles muy altos de la guerra aquí en Colombia, pero también cuando había una guerra política a nivel internacional, nos empezaron a bloquear muchos mercados de armamento, muchos mercados de armamento. Antiguamente el armamento se compraba en Alemania, en Bélgica, en Inglaterra, y empezaron a aparecer muchas restricciones para las ventas en Colombia por un manejo que la izquierda lo supo hacer a nivel internacional. Israel fue el país que nos dio a nosotros la mano. Cuando usted mira el caso de los Galil, era porque aquí ya no se podían conseguir repuestos del armamento para los soldados. Israel nos dio la mano y nos dio la solución. O sea, y eso fue, ese es un ejemplo de muchos, pero ellos nos dieron a nosotros el apoyo que necesitamos desde hace más de 20 años para poder lograr nosotros tener unos resultados exitosos que se pudieron dar aquí en Colombia.
Sí, señor, usted lo ha dicho, incluso para las licencias para la producción de los fusiles Galil, que eso es algo que mucha gente no sabe. Pero déjeme devolverme un poquito a la balanza, como decía el doctor Carlos, a la balanza económica que me parece interesante, y viendo la comunicación del exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dice que esta decisión solamente para esta actividad podría costar más de 1.000 millones de dólares, esto que ha proferido Gustavo Petro de romper estas relaciones. Pero vamos a un capítulo que es importante. Nosotros somos los colombianos, la mayoría del país es católico, hay que decirlo, tal vez un 70, un 80% del país es católico. Y obviamente las peregrinaciones mueven un rubro interesante que es el turismo. ¿Qué puede pasar en esto, coronel? En ese capítulo del turismo, ¿van a viajar los colombianos? ¿Se van a frenar esas peregrinaciones? ¿Ese rubro va a coger para otro destino, otra parte? ¿Qué cree usted que puede pasar? Los colombianos vamos mucho a viajar a Israel, precisamente por todo lo que nos ofrece en ese tema de fe.
Sí, yo creo que ahí puede haber una afectación a futuro. Israel hasta antes de la pandemia, todos los años marcaba récords de visitantes. Ellos tienen como digamos el turismo no es su principal fuente de ingreso, pero es una fuente de ingreso que ellos le ponen mucho cuidado. Y saben del valor que tiene, digamos, los sitios sagrados en Tierra Santa. Todos los años allá siempre se marcaban récords. Hubo un cambio con lo del año de la pandemia, y después volvió otra vez en cierta forma a normalizarse. Entonces, lo que quiero decirles es que si por alguna cosa, digamos, las peregrinaciones es algo particular, es algo que no promueve, digamos, directamente un estado no mueve la gente para que vaya a vacaciones, pero lo que sí hacen los gobiernos es facilitar todo el proceso para que la gente vaya, vuelva, para que evitar, digamos, como los roces y todo. Yo creería que no se puede afectar, pero sí se pueden afectar ciertos programas, digamos, a futuro, digamos. Eso es algo también que es paradójico para el gobierno. Ha querido, digamos, usar la bandera del turismo. Yo, ¿cómo promociono el turismo en el exterior? ¿Cómo hago? La teoría que tiene el presidente es: en el futuro vamos a reemplazar lo que ganamos en petróleo y minerales por el turismo. Pues resulta que Israel es un buen cliente para Colombia. Entonces, si los colombianos vemos que hay algún problema, se nos pueden afectar ciertas cosas en el viaje, se nos pueden encarecer un poco, pero si el israelita, que es un buen cliente, ve que nosotros somos un problema, ellos no vuelven. Así de sencillo, perdimos un cliente, entonces ellos, claro, dicen, ¿Yo qué me voy a ir allá a Colombia? Yo más bien me voy para República Dominicana, me voy para otro lado. Entonces, ahí yo veo algo de, podría haberse una afectación con la cantidad de israelitas. Y como yo le decía, es un país que tiene un alto poder adquisitivo. Es un país que consume, que consume harto. Y obviamente, pues son, digamos, los turistas que Colombia necesita para poder mover la economía, las economías locales.
Las fuerzas israelíes manifestaron que van a continuar la ofensiva ingresando a la ciudad de Rafah, que es donde están prácticamente todos los palestinos que hoy en día quedan refugiados de lo que ha sido el conflicto. En esta zona también se encuentran los últimos cabecillas, los últimos líderes de Hamás y los combatientes que tiene ese grupo terrorista. Esto puede hacer que otros países de la región reaccionen en defensa de los palestinos y que progresivamente se involucren al conflicto otros países. Puede ser Irán, por ejemplo. Adicionalmente, ha habido un cruce de misiles entre los israelíes y otros países de la zona, lo cual puede también ayudar a que se escale este conflicto. ¿Considera usted, coronel Adaime, que el conflicto entre los palestinos y los israelíes puede llegarse a escalar hasta el punto de convertirse en la semilla de una eventual tercera guerra mundial? ¿Cómo lo ve usted?
Puede pasar, y por eso toda la comunidad internacional, digamos, está no solo expectante, sino a nivel político, digamos, están todos, todas las potencias defendiendo sus intereses. Porque si empieza un conflicto, si se escala un conflicto, realmente se afecta a la economía mundial. Y todos los países, todas las potencias tienen ciertos intereses en ese territorio. En ese territorio. ¿Cuál es el problema grande? El problema grande es que, digamos, todos estos ataques que ha recibido Israel, las respuestas que ha hecho Israel, porque Israel no se queda quieto. Israel es un país que tiene una política de seguridad y defensa muy efectiva y muy consciente de las amenazas que tiene alrededor. Entonces, ellos utilizan algo que hablaba en su época Bush, cuando empezó a hacer los ataques preventivos. Israel siempre analiza cuáles son las amenazas. Israel es un país muy pequeño, es un país del tamaño del departamento del Tolima. Entonces, es un país en el cual en cualquier momento un ataque puede llegar de cualquier lado y en pocos segundos puede cambiar la balanza. Eso pasó el 7 de octubre del año pasado. Entonces, lo que buscan siempre todas las potencias es evitar que se escale, porque Israel sí ve que está amenazada su supervivencia, ataca y sigue, y también uno mira del otro lado, por ejemplo, uno mira, Irán ha tenido una expansión, digamos, a nivel de su eje de resistencia, que ya ha llegado prácticamente al norte de Israel. Entonces, Irán tiene influencia en Irak, en Siria, en el Líbano, y simplemente están aumentando su dominio en ciertos territorios, pero también buscando tener posiciones ventajosas contra Israel. Israel tampoco se deja. Entonces, aquí hay un acompañamiento de toda la comunidad internacional para que esto no se escale. Frente a los palestinos, realmente hay una posición muy general, creo que es casi global, que tiene que haber dos estados, el Estado de Israel, que es reconocido ya por casi todos, y en el futuro tiene que ser reconocido el Estado de Palestina. ¿Cuál es para mí el inconveniente? Que el territorio de Palestina está dividido en dos áreas. Está el área de Cisjordania, que son, ahí hay como más de 2 millones de palestinos dispersos. Está el lado de Gaza, donde hay también 2 millones de palestinos. Entonces, Israel, digamos, para Israel es consciente que tienen que haber dos estados, pero Israel también ha, ha ralentizado todo el proceso. Desde los acuerdos de Oslo, Israel ha ralentizado todo el proceso. Hay cierta responsabilidad también de Israel por el crecimiento de Hamás, porque Israel tenía la voluntad política, la tecnología para poder haber eliminado en el pasado a Hamás y evitar que fuera creciendo tanto. Pero también Hamás es la disculpa que tiene Israel para no crear el Estado palestino. Yo digo, si existiera el Estado palestino, muy seguramente Israel en este momento tendría relaciones con casi todos los países del Medio Oriente y sería una región mucho más próspera, porque de lado y lado hay negocios millonarios que pueden cambiar ese sector como tal. Pero siempre viene la discusión al tema de Palestina. Está ese grupo Hamás que prácticamente es, para mí, es también la piedra en el zapato. Uno puede decirle, es que Israel no quiere, pero es que cuando uno tiene un estado, un grupo terrorista que domina un territorio, que está en mi frontera y que me puede atacar siempre, pues ahí yo tengo que tomar unas decisiones.
Claro.
Sí.
Bueno, pues esperemos que este conflicto entre Israel y Palestina no escale ni intervengan otros países o potencias extranjeras para que se genere allí algo que se pudiera considerar como el inicio de una tercera guerra mundial. Esperemos que no suceda. Coronel Gustavo Adaime, muchísimas gracias por su participación en Realidades, muy valiosos todos sus conceptos, y esperemos que esta situación del armamento colombiano, de la balanza comercial que hay con Israel, pues no deteriore ni las finanzas colombianas ni la situación de nuestra seguridad. Muchas gracias y esperamos muy pronto contar nuevamente con su participación aquí en Realidades. Muy amable.
Claro que sí, muchas gracias y siempre a la orden. Gracias por su invitación.
Muy amable, coronel.
Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Rocío.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Da Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Llegamos al final de Realidades. En 8 días nos encontramos nuevamente, con más invitados, más voces autorizadas, para el análisis del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Porque usted merece saber la verdad.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Da Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.